Juan 14, 27 al 31a. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy yo como la del mundo. Que no tiemble su corazón ni se acobarde. Me han oído decir: Me voy y vuelvo a su lado. Si me amasen, se alegrarían de que vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora antes de que suceda, para que cuando suceda sigan creyendo. Ya no hablaré mucho con ustedes, pues acerca el príncipe del mundo. No es que él tenga poder sobre mí, pero es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre y que lo que el Padre me manda, yo lo hago. En el texto de hoy, Jesús busca consolar a sus discípulos a la vista de su muerte cercana. Por tal motivo, este relato se divide en tres partes. En la primera, Jesús consuela a los suyos dejándoles su paz. En la segunda, los consuela anunciándoles a dónde irá. Y en la tercera, los consuela anunciándoles que su amor por el Padre es total y que amarlo es lo que hay que hacer en la vida, pues eso es lo que realmente consuela. Recordemos que en esa última cena, el ambiente del grupo era de mucha preocupación y tristeza, ya que sabían que estaban buscando a Jesús para matarlo. Seguramente ellos habían entrado a la ciudad ese jueves al anochecer, al empezar el viernes, y lo habían hecho a escondidas a fin de compartir la cena de Pascua, porque la Pascua había que comerla en la ciudad de Jerusalén. Y durante la cena, después de anunciar las traiciones de un par de ellos, la de Judas y la de Pedro, el ambiente estaba cargado de tristeza y ellos andaban llorosos. Además, Jesús estaba despidiendo de los suyos, y esto los hundió en una mayor tristeza. Todo se veía gris y no parecía haber salida. Entonces Jesús busca animarlos y consolarlos y decirles que no se preocupen, que lo que está por suceder es lo mejor que puede pasar para Él, para ellos y para toda la humanidad. Ese deseo nos lleva a la primera parte del relato de hoy, en donde Jesús consuela a sus discípulos dejándole su paz. El relato empieza diciéndonos que Jesús dijo a los suyos: La paz les dejo, mi paz les doy. En medio de ese ambiente de honda tristeza, Jesús les dona su paz, pues ella es de Dios. Y en oposición a esa paz está el miedo, y el miedo no es de Dios. El miedo es del enemigo, y cuando hay miedo, quien nos guía es el enemigo. Y en aquellos momentos difíciles que a veces enfrentamos, el miedo que viene del enemigo nos empuja a tomar decisiones apresuradas a fin de salir de un apuro. Y esas decisiones suelen ser contrarias a la voluntad de Dios. Por eso siempre, antes de tomar una decisión, hay que buscar la paz que da Dios, que es esa paz que a pesar de los problemas, nos deja serenos y confiados. Es esa paz que viene de la seguridad de saber que si estamos haciendo lo que Dios desea, Él se preocupará de nosotros y verá que terminemos bien. Bueno, pues esa es la paz que nos deja Jesús. Una paz que se funda en una confianza total en Dios. Por eso añade: Mi paz no se la doy como la del mundo. Pues la paz que da Dios es profunda, real, sincera, generosa. Y como resultado nos quedamos serenos con una honda y duradera alegría interior. En cambio, la paz del mundo es una paz de conveniencia. Cuando en el mundo se alcanza la paz, si bien hay acuerdo entre las partes, esa paz no es definitiva. Lo que se logra es un equilibrio inestable que ante una mínima dificultad se puede romper. Y lo que viene después es peor. Porque la paz del mundo no elimina las armas. Por el contrario, las naciones, por precaución, continuarán armándose. Por eso la paz del mundo no da serenidad, solo ofrece un respiro momentáneo. En cambio, Jesús deja a los suyos su paz, una paz que es verdadera, profunda y estable, y esa es la paz que desea que ellos tengan. Y cuando uno vive en la paz de Dios, ningún problema o persecución lo podrá turbar. Inmediatamente después les dice: Que no tiemble su corazón ni se acobarde. Es decir, sean valientes, háganle frente al mal, no le tengan miedo, pues la valentía es propia del cristiano. El verdadero cristiano es aquel que arriesga su vida por Dios con la seguridad de que Él los sostendrá de la mano en la dificultad. En la segunda parte del texto, Jesús consuela a los suyos anunciándoles a dónde irá. Y esto es realmente extraordinario. Primero les recuerda que se va, que parte, me han oído decir, me voy y vuelvo a su lado. Anteriormente ya les había dicho que se va al Padre, es decir, que lo matarán y que volverá al seno del Padre. Bueno, pues tal y como están las cosas, es evidente que lo van a matar, pues todos han sido testigos de las crecientes dificultades de Jesús con las autoridades judías y sabían de las amenazas de muerte que le habían hecho. Pero Jesús también les dice, volveré a ustedes. A esas alturas, esas palabras de consuelo anunciando su vuelta, les debieron sonar muy poco convincentes. Pues seguramente pensaban que lo que decía era solo para tranquilizarlos, pues sabían que nadie vuelve de la muerte. Sin embargo, lo novedoso y lo más extraordinario es que les dijo, si me amasen, se alegrarían de que vuelva junto al Padre. ¿Se imaginan? Jesús les dice que si lo quieren, deberían alegrarse de que muera y regrese al Padre. Porque lo mejor que nos puede pasar, sin comparación alguna, es volver a Dios y estar con Él. Sin embargo, ninguno de nosotros se alegra de la muerte de un ser querido, pues para nosotros la muerte de quien queremos es una tragedia. Porque vemos la muerte del ser querido desde nuestro punto de vista, desde nuestro egoísmo, y no desde el punto de vista del fallecido. El que ha fallecido está feliz, pues volver a Dios es sin duda lo mejor, lo más grande que le puede pasar. Sin embargo, para nosotros, los que nos quedamos, es un vacío, una ausencia, un desgarro, una soledad que no queremos sufrir. Para Jesús, en cambio, volver a su Padre significa una alegría sin límites, porque Él conoce al Padre y sabe lo que es estar con Él. Pero como nosotros no lo conocemos, consideramos el morir como una tremenda desgracia. ¿Y por qué lo mejor que le puede pasar a Jesús es volver al Padre? Lo dijo claramente, porque el Padre es más grande que yo. Desde su ser perfectamente hombre, porque nosotros afirmamos que Jesús es verdadero y perfecto hombre, y a la vez verdadero y perfecto Dios, Jesús dice que el Padre es, sin dudas, lo más grande que hay. Su Padre lo es todo, es la felicidad infinita, es la dicha total, es la alegría eterna. Y saber que nos vamos a encontrar con Él y que vamos a vivir para siempre en esa felicidad sin fin, nos lleva a mirar a la muerte ya no con miedo, sino con una enorme esperanza. Bueno, pues esta parte del relato concluye con Jesús diciendo a sus discípulos, les he dicho esto antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Les adelanta lo que les ha comentado, para que cuando lo vean vivo y resucitado, se den cuenta que efectivamente ha regresado al Padre. Y como ya sabemos, después de resucitar, Jesús se aparecerá a los suyos para consolarlos y para que se den cuenta que lo que hay que hacer en esta vida es ir eligiendo aquellos caminos, opciones y alternativas que nos vuelvan a Dios. Pues volver a Él es lo mejor y lo más grande que nos pueda pasar. Por último, en la tercera parte del relato, Jesús consuela a los suyos anunciándoles que su amor por su Padre es total, y que amarlo de esa manera, totalmente, es lo que debemos hacer todos. Y entonces les anuncia que le queda poco tiempo. Ya no hablaré mucho con ustedes, les dice, pues llega la noche, la hora del dominio de las tinieblas, y ya se acerca el príncipe de este mundo. Pero si bien el enemigo tendrá su hora de gloria, el triunfo del mal es solo momentáneo, temporal, nunca definitivo. El mal, por ejemplo, no podrá impedir que Jesús resucite. Le dice que el mal parece que ganará y parecerá que con su muerte habrá triunfado. Pero en realidad el mal nunca gana, pues no puede contra Dios. Y por eso les dice, no es que Él tenga poder sobre mí, porque no lo tiene ni lo tendrá. Por eso, no nos hagamos cómplices de lo incorrecto, de la injusticia, de la mentira, porque si lo hacemos, no vamos a ganar. Nuestros triunfos solo serán fugaces y momentáneos, y nuestras caídas más profundas y dolorosas. Y entonces, ¿cómo explica Jesús que lo vayan a crucificar y matar? ¿Cómo explica el momentáneo triunfo del mal? No es necesario entender el momentáneo triunfo del mal. Lo necesario, dice Jesús, es que el mundo comprenda que yo amo al Padre y obro como Él me ha ordenado. Lo que tenemos que entender es que vale la pena dar la vida por amor, pues si hacemos así, ciertamente viviremos para siempre. Como conclusión, los invito a reflexionar en el texto con más detenimiento, procurando asimilar las dos enseñanzas de hoy. Primero, si me amasen, se alegrarían de que vuelva junto al Padre. Y entonces preguntarnos, ¿por qué tendríamos que alegrarnos? ¿Significa que también nos tendríamos que alegrar con la vuelta al Padre de todos los que queremos? Y segundo, es necesario que el mundo comprenda que yo amo al Padre. Y entonces preguntarnos, ¿qué significa que Jesús ame a su Padre? ¿Tendría yo que amarlo de igual modo? Pidámosle a Dios por las familias de todos aquellos que fallecen, para que encuentren paz, en la certeza de saber que los que han partido están felices y que un día nos volveremos a ver y abrazar para siempre con quienes más queremos.